Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Un placer para
Bien.
mí, bienvenido.
Pero muchas gracias. Tenemos esto de fondo porque nos estamos conociendo entre todos. Así que,
Claro.
bueno, que contame lo que quieras vos, lo que necesites yo saber de tu vida, Nazarena.
Ay, sí, la verdad es que vienen hablando de cosas tan copadas que ahora siento que la voy a rebajar. O sea, te pido
No.
perdón de antemano.
No, no, no. Pero, por ejemplo, ¿dónde estás ahora? ¿En qué barrio? ¿En qué provincia? ¿Dónde estás?
Bueno, no, yo soy de Caballito, toda mi
Caballito.
vida viví acá
Muy
prácticamente, y
bien.
estoy acá ahora en mi hogar, hablándote
Perfecto.
desde Avenida La Plata y Rivadavia, ¿conocés?
Ah, sí, por supuesto. Yo cursaba ahí locución a unas cuadras de La Plata y Rivadavia. Yo
¿En
estaba
dónde? ¿En el
en
Cosal?
Cosal, claro. Ahí, Quintino
Claro.
Bocayuba y Don Bosco era, ¿no? La dirección.
Don Bosco y Yapeyú,
Illapeyú,
para ser más
perfecto. Sí,
exacta.
entraba por
Sí,
Quintino, yo
señor,
por.
ahí iba a la secundaria, así que sí, reconozco.
Al Pío Nono ibas. ¡Qué
Exactamente.
hermoso! ¡Qué hermoso! Muy
Claro.
bien. Bueno,
Sí,
y
señor.
Nazarene, ¿con quién vivís ahí? ¿Podemos hablar de estas cosas o no? ¿O no te interesa? Por ahí no me
Sí, pues
decís. Yo no quiero ser
yo hago
invasivo.
radio corazón abierto,
Muy
así
bien,
que
muy
podemos.
bien.
Sí, acá estamos con mi hijo perro, tiene un año,
Sí.
así que, y también está mi hermano y mis viejos
Perfecto.
aquí en esta morada. Sí, estamos todos juntos, al menos pasamos la pandemia todos así,
Muy bien.
apretaditos.
Vivía con la familia entonces, Nazarena, que tiene ¿cuántos años?
22.
22, perfecto. Porque nosotros estamos tratando de establecer desde nuestra tercera edad un puente generacional en el que podamos
Sí.
comunicarnos con total libertad y
Total.
entendernos con gente de otras edades, ¿no? Otras voces, diversidades
No se siente
etarias.
en absoluto. El tema de la
Oh.
tercera edad, no se preocupen, está muy bien
Gracias.
disimulada.
Gracias, Nasa. Gracias.
Muy bien disimulada, o sea, estamos en la
Sí,
tercera edad,
no lo
pero
niega.
no se nota tanto.
Nasa, ¿cómo se llama tu perrijo?
Se llama Milo. Es un
Milo.
schnauzer, negrito,
Ah, oh, qué
chiquito. Ok.
lindo. Que
Sí.
esos bigotes que tienen,
Sí,
divino. Lindo
señor. Sí,
perro.
sí, sí.
Bueno, todo esto para enternecernos el alma y el corazón, pero porque ahora tenemos que hablar de aumento de tarifas, Nazarena.
Y sí, viste que yo te vino con un suétercito blanco, todo muy angelical, con una sonrisita, todo, pero en realidad para contarte un tema bastante, bastante feo que tiene que ver con el aumento tarifario. Bueno, resulta que desde el viernes hay como tú una especie de lío, una suerte de convulsión con respecto al tema, porque al principio desde fuentes oficiales se había asegurado que iba a haber un aumento del 9% para las tarifas de luz y que iba a ser uno de dos aumentos en total que se iban a aplicar durante el año. Después otra parte del gobierno dijo, no, 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 chicos, no, 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 pará. Va a haber solamente un aumento del 8% y va a ser el único. Bueno. Esas rispideces, esas tensiones, esas diferencias de criterio sobre cuánto deberían aumentar las tarifas y en qué momento del año, porque además vale aclarar, pequeño detalle, hola, estamos en una pandemia, ese tipo de diferencias, bueno, generó tantas tensiones que se hablaba incluso de renuncias de un lado, renuncias del otro. Bueno, la verdad es que las discusiones habían llegado a un nivel. Digamos, se habían hecho públicas a un nivel que en este momento de pandemia no era necesario, tampoco era demasiado útil. Entonces el gobierno, bueno, decidió nuevamente, si querés, encauzar este río revoltoso de todas las medias verdades que además alrededor se había generado y operaciones y toda la situación bastante caótica que se había generado alrededor. Entonces puso un poco de paños fríos, calmó un poco las aguas y estableció que finalmente va a haber un aumento que ya rige, que se implementó a partir del 1 de mayo, un aumento del 9% para las tarifas de energía eléctrica y que va a aplicarse en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, si es el único, y todavía no te lo puedo confirmar, porque yo, digamos, desde el gobierno me parece que todavía tampoco lo tienen bien decidido. Cuando uno pregunta, le dicen, no, bueno, ahora es un aumento del 9%, pero no, tampoco dicen si de más adelante efectivamente va a haber otro, no. Y como la verdad es que las políticas económicas. Los criterios de las políticas económicas están como muy cambiantes todo el tiempo, porque claro, se van actualizando en base a la evolución de la pandemia y las restricciones económicas consecuentes. Bueno, todavía hay tiempo de cambios, hay margen para pensar si efectivamente va a haber otro aumento o no, así que eso todavía no está del todo definido, pero sí sabemos que va a haber un 9%, al menos por ahora, de aumento de las tarifas eléctricas en el área metropolitana de Buenos Aires. Y el segundo tema también atado a las tarifas que está en discusión, que sigue en discusión, es el tema de la segmentación tarifaria. Y esto es, me parece, lo más importante. ¿Por qué? La segmentación tarifaria significa que quienes ganen menos plata, bueno, se transfieran los, efectivamente, los subsidios allí y los utilicen realmente quienes no pueden afrontar una actualización de las tarifas, y para los que tengan un mayor margen económico y puedan soportar una actualización, puedan sufrir una real actualización del costo de la energía, bueno, que lo paguen sin necesidad de que el Estado tenga que estar poniendo dinero. ¿Por qué? Porque los subsidios plenos, digamos, todos nos subsidiamos el mismo porcentaje y todos felices porque todos pagamos menos, tiene su lado bueno, que es, bueno, generamos en líneas generales una recuperación del poder adquisitivo en un momento en donde la situación es muy crítica y todos estamos muy mal y no sabemos cómo va a seguir la cosa. Eso está bueno. Pero por otro lado, digamos, si todos tenemos el mismo porcentaje de subsidios, si bien terminás beneficiando en términos de ingresos a los sectores más vulnerables porque gastan menos y consumen menos, en términos de monto total destinado a los subsidios, y terminás favoreciendo a los que gastan más y consumen más. Porque si todos nos subsidiamos con el mismo porcentaje, bueno, sí, en términos porcentuales va a significar más para el que gane menos y no consuma. Exacto. Tanto. Pero si otra persona, digamos, de un sector más pudiente, no sé, de Nordelta, por ejemplo, uh-huh, le subsidias lo mismo, bueno, terminás poniendo más guita para el que gasta más y consume más y le significa menos. Entonces, para evitar esas cosas, el punto medio es justamente pensar en una segmentación tarifaria. Los datos están, lo que pasa es que todavía falta ese proyecto que establezca cuál efectivamente va a ser el criterio para aplicar esta segmentación, y eso es lo que todavía está generando ahí como medio un tira y afloje, tensiones, bueno, hasta que se establezca efectivamente esto, que desde que asumió Alberto Fernández lo quieren hacer. Lo que pasa es que, bueno, como todo, se atrasó por la pandemia.
Es que sí, Nasa, yo creo que me parece que hay algo clarísimo, y es que el que más ingresos tiene debería pagar más en sus tarifas, en sus impuestos. Me parece lo más justo, y en una etapa de emergencia como es esta pandemia, en la que la pobreza está llegando al 50%, dos de tres chicos son pobres, o sea, ¿qué parte de eso tenés que entender mejor, no? Si estás viviendo en Nordelta o en un barrio super residencial y tenés privilegios, tenés que ser consciente de eso, porque hay gente que la está pasando muy mal. Así que vas a tener que pagar más por los que no tienen. Básicamente funciona así. En el día del nacimiento de Carlos Marx.
Básicamente es eso. O sea, es más, digamos, incluso con el nivel de gasto actual sería más equitativo subir tarifas a quienes realmente lo pueden bancar, y bueno, con ese dinero que te sobra por no estar poniendo los subsidios ahí, sí pensar de repente en un incremento de la UH, en un cuarto IFE, digamos, ser política con esa plata que hoy están utilizando los sectores más altos. Es una discusión, la verdad, recontra, pero recontra resensible, muy delicada, donde es claro que hay posiciones encontradas, porque, a ver, si hay algo que es cierto, hoy no se puede hacer nada sin luz. Entonces, es necesario, es un servicio recontra básico, claro, recontra esencial, y como lo utilizamos todos para hacer absolutamente todo, es claro que la actualización que haya, los incrementos tarifarios que haya, van a impactar de lleno en la inflación para todo, alrededor de todo el país, digamos. Entonces, no solamente nuestros ingresos, sino en absolutamente todo. Entonces, realmente el debate que hay alrededor de eso, sobre cuánto debería hoy poner el Estado, también en un contexto de pandemia, en donde las restricciones económicas están ahí latentes, y cuánto deberían actualizarse, también teniendo en cuenta que las tarifas están congeladas hace 2 años, y que vos también tenés un presupuesto, o sea, tenés un caminito económico que tenés que en lo posible respetar y no zafarte, bueno, la verdad que es normal, digamos, que se abra el debate, que haya, claro, posiciones encontradas, que haya tensiones, pero sí, lo importante es encontrar un consenso, porque hay que generar soluciones a corto plazo, porque hoy estamos viviendo todo a corto plazo.
Total, exactamente. Ahora, esto pasa con las tarifas, ¿y qué va a pasar con el salario mínimo, de acuerdo a la actualización que corresponde en mayo, Nasa?
Bueno, resulta que habíamos comentado en ediciones anteriores que el salario mínimo se actualizará en un 35% distribuido en 7 cuotas. La primera se realizó en abril, o sea, retroactivo al 1 de abril, y la segunda viene de la mano del mes de mayo con un incremento del 4%, es decir, el salario mínimo de pasar a 21.600 pesos antes de este acuerdo del 35%, en abril pasó ahora a 23.544 y ahora a partir del primero de mayo se actualizó a 24.408 pesos para todos los trabajadores mensualizados y a 122 pesos por hora para los trabajadores jornalizados. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? La idea es que el salario se actualice a un 35%, que llegue a los 29.160 pesos a fines de febrero, porque ahí en febrero va a ser la última actualización, la última de las 7 actualizaciones. La segunda entonces se da ahora en el mes de mayo, es del 4% y termina dejando el salario mínimo en 24.400 pesos. Y también lo último que te digo, te cuento los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo. Ahora a partir del 1 de mayo quedó así. El monto mínimo es 6.780 pesos y el monto máximo de prestación por desempleo es de 11.300 pesos. Y a la vez de que se vaya actualizando el salario mínimo, también se van a ir actualizando estas cosas, ¿no?
Perfecto, muy bien y clarísimo todo. Nazarena, un placer conocerte. Gracias por ser tan clara también para contar todo esto, porque son temas sensibles, como decís, el tema de las tarifas y sus actualizaciones pueden llevar medidas que no sean muy simpáticas para todo el mundo, pero no. Que se esté actualizando el salario, aunque sea de manera escalonada, me parece que le va a brindar algún alivio para gente que la está pasando verdaderamente mal en medio de esta economía pandémica. Gracias, Nasa.
Les mando un abrazo y bienvenidos.
Muchas gracias. Nazarena Lomaño, nuestra especialista en economía, pasa por aquí, por el 93.7 Nacional Rock. Hola, ¿qué tal? Flaco, querido. Hola, ¿qué tal, Flaco? Como que bendice el programa, ¿no? Si está el Flaco Spinetta, una vez que te tocó, sos mágico para siempre, dijeron alguna vez. Seguir viviendo sin tu amor es el Flaco.